comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Bella noche, es un placer saludarlos. Hoy decidimos comenzar de una manera distinta, con la música de Maurice Ravel, luego de la introducción de la presentación tan generosa, obsequiosa y amable que hace de mis audiciones el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Mi nombre es, una vez más, Germán José Álvarez Vidal, y les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Básicamente, el Scope and Method, el marco estructural, los ejes estructurales de Economía y Cultura, involucran todos los temas, todas las disciplinas de las cuales habló el presentador, y yo enfatizo el carácter renacentista en cuanto al portento, en cuanto al alcance intelectual de las ciencias sociales, las ciencias morales, las ciencias débiles, tal vez mal llamadas débiles, las ciencias humanas, de las cuales la economía es la reina. Economics is the queen of social sciences, dijo Karl Popper. Y Karl Popper, ese gran filósofo de la ciencia, ese gran metodólogo, filósofo de la ciencia, que dijo que el mejor representante de su método científico, creo que también era lógico y matemático Popper, el mejor representante de su método, que involucraba la tecnología social fragmentaria, el individualismo metodológico, la lógica situacional y la ingeniería social, su mejor representante aplicado a la economía era Friedrich Hayek, uno de los paladines de la Escuela Austríaca de Economía, que a su vez fue discípulo de von Mises, ¿correcto?, del cual hemos venido hablando en las últimas audiciones. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal, y tomando a la economía como la reina de las ciencias sociales y tomando la tradición del clásico por antonomasia o por excelencia, Adam Smith, que dijo: el economista es un filósofo moral, un especialista en las ciencias morales, las ciencias morales son la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología social. Y por supuesto aquí incluimos cuestiones de derecho, de filosofía y lógica, de literatura. Todo enriquece. El espíritu es renacentista. Mis modos son barrocos, tan amigos de la hipérbole, algo recargados. ¿No es así? Y la tragedia personal es romántica. Gracias a mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Ya procederé con esa cuestión del protocolo, del rigor y de la etiqueta. Antes de volver a la música y yo luego retomar mi preámbulo, que ahora lo hago segmentado, digo, seguimos con el impresionismo francés de Ravel, y en cuanto a los temas, hoy he traído nuevamente a mi amiga Joan Robinson y sus ensayos críticos. Qué pena que cuando uno no graba previamente puede deslizarse, algún deslizamiento de la voz, entonces no sale perfecto como sale cuando está todo editado o pregrabado. Los ensayos críticos de Joan Robinson, aquella neo-keynesiana de izquierdas, pero es una mujer, fue una mujer brillante, muy lúcida, ¿sí?, que es muy crítica del marxismo, pero también es muy crítica de los austríacos, del laissez-faire, ¿sí? Pero, digamos, como tiene una gran independencia intelectual, ha sido una libre pensadora, también reconoce que hacia el final de los días de Keynes, ¿sí?, el mismo Keynes era crítico de sus propias postulaciones, ¿sí? Era hora de regresar tal vez a los viejos maestros. Pero por supuesto vamos a traer la crítica de una neo-keynesiana de izquierdas a la teoría del valor, ¿sí?, objetiva, ¿sí?, que es propia de los clásicos y en particular de Marx, ¿no es así?, y esta concepción de que a través del valor llego al precio justo porque computo el valor del trabajo socialmente incorporado para la producción de un bien, ¿sí?, de tal suerte que calculo el precio a partir de costes, en una versión laissez-faire, liberal, austríaca, si bien hay muchas escuelas, yo determino los costes a partir del precio, ¿sí? Y en cualquier caso, precio es igual a la el precio de X es igual a la utilidad marginal de X. El precio del bien Y será igual a la utilidad marginal, a la contribución, a mi placer, a mi bienestar de la última unidad consumida del bien Y. La utilidad marginal del bien o servicio Z será igual a la utilidad marginal, ¿sí?, a la contribución adicional, ¿sí?, de la última unidad consumida del bien o servicio Z, de tal suerte que los precios son determinados por sus escaseces relativas. Cuando hacemos, por ejemplo, en Fundecos, o cuando desarrollamos alguna metodología sarafiana de para evaluar el impacto socioambiental de proyectos de inversión real, cómo trasladar valores a precios, ¿sí?, cómo tratar de compatibilizar Sarafa, Marx, con los precios de mercado competitivos, es una tarea inconmensurable, descomunal, ¿sí? Bueno, en este sentido, vamos a traer la crítica de Robinson, incluso a las crisis en la teoría económica, a partir de los 30, a partir de el triunfo de los aliados sobre la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Las mismas crisis de las distintas escuelas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, si ustedes me permiten. Vamos a un... Antes de ir a una cuestión musical, aquí tengo renta pasiva, cómo tener un ingreso en dólares todos los meses en materia de finanzas personales. Si bien esto es más de Argentina, buenos augurios. También quería traerles algún tipo de aclaración respecto del cálculo del PBI real, cómo evolucionó en los últimos 11, 12 años, ¿sí? Cómo evolucionó el PBI real per cápita. Y por supuesto ya sabemos que una inflación, sí, del 41% en 2002, medida por la evolución del índice de precios al consumidor, que luego fue del 3.7% en 2003, que luego fue del 6% en 2004, como al 31 de diciembre de 2022, por decirlo de alguna forma, en la medición punta a punta, la inflación anual de 2022 es de casi 95%. Vamos a la música, por favor. Bellísima la música, uno puede volar con esto. Y hoy va a haber una sorpresa respecto de un cierto homenaje a la mujer tradicional. Y antes de hablar de mi madre, yo quiero mencionar algo muy agradable de Alicia Moró de Justo en cuanto a aquellos socialistas que se parecían a liberales en cuanto a su ideal iluminista. En Alicia, tal vez alguna visión constructivista y su anticristianismo, que eso sí obedecía a un perfil o anticlerical por su perfil de socialista, pero como les dije, socialistas que abogaban por el patrón oro o por la libertad de aranceles, eran socialistas un tanto extraños, pero para que se comprenda así siempre el sentido de las cosas. Aquel debate en la Argentina en los primeros 1900, cuando los ganaderos de provincia de Buenos Aires querían ciertos aranceles a la importación de bienes salario, alimentos. Así se lo llama en la jerga de la teoría económica, bienes salario. ¿Sí? Que principalmente, digamos, como el sector trabajador tiene una alta propensión media y marginal a consumir, ¿sí?, en estadios bajos del desarrollo, ¿qué consume el trabajador? Alimentos. Entonces, si uno imponía arancel cero al ingreso de alimentos importados, mejoraba el poder adquisitivo del salario industrial o el salario de los trabajadores, mejoraba el salario real. Esa es la idea. Y el patrón oro garantizaba una cierta estabilidad de precios. Esta es la idea. Entonces, uno cuando estudia a los grandes socialistas tiene que estudiar a los grandes pensadores, ¿no es así? Y yo abogo desde estos programas a que la gente se haga cada vez más sofisticada y compleja, y esas elecciones van a contribuir, esas mejores elecciones, a un mayor bienestar colectivo o social. Entonces, en la versión socialista, ¿sí?, de mi amiga Alicia Moró de Justo, ¿sí?, y si queremos decirlo de esta forma, ¿sí?, ese socialismo pituco de Palacios, Alicia, que votaba a mi madre, tenía que ver con efectivamente creer que la razón era la base del progreso en la humanidad, ¿sí? Una salvación laica, ¿sí? Una misión redentora, ¿no es así? Un socratismo moral, de tal suerte que si yo le enseñaba correctamente a leer y a escribir a los trabajadores, iban a poder resistirse mejor a los tiranos. Una religión secular. Una visión incluso de filosofía política. Ya les hablé de Alicia yendo a los barrios pobres de Buenos Aires a enseñar a leer y escribir a los trabajadores, a prevenir el alcoholismo y los embarazos. Que fíjense, cuando, esto está tal vez un poco en las antípodas de mi amiga Virginia Woolf, que si bien era socialista, era feminista, adscribía o estaba afiliada al Partido Laborista, ¿no es así?, vivía de rentas y tal vez se llevaba de bruces con la clase trabajadora, pero sí pensaba que la aristocracia o la aristocracia del espíritu estaba llamada a transformar la sociedad. Y esto realmente suena muy bonito, muy romántico. No, hoy me voy a ahorrar ese traslado al origen de los movimientos presetentistas vinculados a qué jóvenes idealistas de las clases medias más elevadas se vincularon tal vez, sí, a grupos tacuara, nacionalistas católicos, derivaron tal vez en la crema y nata de Montoneros, pero hoy tal vez no me ocupe de eso, ya me he ocupado en algún programa y lo haré en sucesivos programas. Entonces, yo los voy a sorprender con una parlamentaria española. Por favor, Ricardo.
Tantas mujeres que creyeron lo que les dijeron, que el hombre era enemigo, que no había que atarse a ningún hombre, que había que competir con él, disputarle el poder, romper todos los techos de cristal y que en el mejor de los casos, y eso, las privilegiadas triunfaron profesionalmente, pero que ahora, a los 40, a los 50, a los 60 años, se encuentran solas a las puertas de una larga vejez que será aún más deprimente porque no tienen una familia que les acompañe. Y entonces, solo entonces, cuando ya no hay marcha atrás, descubren que el feminismo, su feminismo, les ha estafado. Pero ya es demasiado tarde. La segunda ola feminista nos negó a las mujeres la familia y la maternidad. Pero son insaciables y han ido más allá. El feminismo de tercera ola, el actual, el que usted impulsa como ministra de Igualdad, da un paso más allá y pretende eliminar nuestra identidad como mujeres, proceder a nuestro borrado, a lomos de la ideología de género. Aquí lo que se considera opresivo es el concepto mismo de la mujer, nuestra naturaleza femenina misma. Por eso niegan la realidad biológica del sexo y proponen la sustitución del concepto del sexo por el del género. La ideología del género niega la realidad biológica del sexo. El hombre como ser humano es un puro animal cultural cuya biología no cuenta. Al hombre y a la mujer se les puede construir socioculturalmente. Sí, se nace con unos cromosomas u otros y con genitales u otros, pero eso es solo un punto de partida modificable a voluntad del sujeto. La transexualidad. La sexualidad es la culminación de la ideología de género. Y ahora usted dispone de 20.000 millones de euros para extirpar la naturaleza femenina, empezando en primer lugar por nuestros niños, haciéndoles adeptos al movimiento transgénero desde su más tierna infancia, en las aulas, cuando son más vulnerables. A pesar de que la experiencia del derecho comparado de los países de nuestro entorno, donde este camino de adoctrinamiento ya se ha iniciado con anterioridad, nos demuestra con datos objetivos los estragos que causa el adoctrinamiento en las escuelas en ideología de género. Por citarles tan solo un ejemplo, en el Reino Unido, en una década, los casos de supuesta transexualidad infantil se han multiplicado por 44. Casos de disforia de género en niños siempre han existido, pero eran extremadamente infrecuentes y en muy alto porcentaje se solucionaban con la pubertad de manera natural. El estallido de casos en estos países se explica por el auténtico lavado de cerebro al que usted pretende someter ahora a nuestros hijos en España, desde su más tierna infancia, explicando en las aulas con sus supuestos expertos a nuestros hijos que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chicas o viceversa y que solo ellos conocen su verdadero género porque el sexo biológico no importa. Niños con trastornos emocionales de otro tipo o simplemente con la desorientación y baja autoestima que es propia de la adolescencia son así inducidos artificialmente a atribuir su malestar a la disforia de género y a soñar que un cambio de sexo podría solucionar todos sus problemas. ¿Sabe qué nos demuestra también la experiencia de los países de nuestro entorno? Que el final del camino de estos niños y jóvenes a quienes artificialmente se induce a considerar que padecen una disforia de género, permitiéndoles operaciones de cirugía genital, el final de su camino es el suicidio. Es el suicidio. Actualmente, en España, para los casos constatados con evidencia científica de disforia de género, ya existe una solución médica y legal, con plenas garantías, pero lo que usted y el movimiento transgénero pretenden es convertir la transexualidad en una moda cultural. Y para ello, además de contar con 20.000 millones de euros, tiene el proyecto estrella de su departamento, la ley trans, una ley que, tal y como ha dictaminado el Consejo General del Poder Judicial en un extenso informe de 136 folios, discrimina a la mujer, inventa palabras y amenaza el deporte. Esta ley elimina la única garantía que podía evitar el fraude de ley y los evidentes efectos perversos que comporta. como que un varón, por el mero hecho de decir que se siente mujer, pueda participar en competiciones deportivas femeninas, acceder a recintos de acceso exclusivo para las mujeres o incluso un condenado por delitos de violación compartir celda con mujeres. La ideología de género sobre la que cabalga este feminismo de tercera ola que usted impulsa representa en realidad la autodestrucción del feminismo, porque se suponía que la razón de ser del feminismo era la defensa del sexo femenino. Concluyo, señor presidente. Sin embargo, la ideología de género elimina los sexos, elimina el sexo femenino y con ello la lucha histórica por nuestros derechos. Concluyo para agradecer a las voces críticas femeninas que se han alzado para exigir su dimisión, su valentía, como Laura, Lucía Echevarría, Paula Fraga o Lidia Falcón. En esta Cámara, solo los 52 diputados de Vox nos oponemos a la ideología de género. Fuera de estas paredes privilegiadas, tenemos muy claro que no estamos solos. Gracias, señor presidente.
Esto es muy valioso, es un documento en el Parlamento Español para que se verifique que existen mujeres inspiradas que también denuncian y están luchando y estamos en inferioridad de condiciones no intelectuales, sino materiales. Todo lo que representa lenguaje inclusivo, todo lo que significa la ideología de género, la educación sexual integrada, la deformación del lenguaje, la destrucción de los valores de la familia tradicional, el socialismo siglo XXI, el odio hacia el hombre, todo ese paquete tiene mucho respaldo material. No voy a entrar hoy en la teoría del public choice y del free rider, pero está muy claro que a todos los que escuchan, a todos los que leen notas de los que pensamos de esta forma, hombres y mujeres, que bregamos duramente como héroes, como patriotas por esto, no vivimos del aire. Es decir, es necesario el apoyo material, el sponsoreo, ¿sí? El apoyo, el escribir, el solventar, el sostener, ¿sí? A todos los que estamos en esta noble tarea. Vamos a la música y luego a los temas largamente hasta el final de hora. Bien, entonces hago una pequeña aclaración respecto a cierto desliz en cuanto a la presentación inicial. Era un documento de más de una hora sobre von Mises, ¿no es así? La acción humana, uno de sus principales tratados, tiene 10 tratados fundamentales. Mises, que es un representante, sí, es uno de los galácticos, para decirlo de esta forma, de los austríacos, uno de los representantes más conspicuos, más destacados, ¿no es así?, que no recibió el Nobel, porque de todas formas ustedes entienden que convencionalmente se habla de los grandes, de los tres grandes economistas del siglo XX, ¿sí? En cuanto a Keynes, no estaba el Nobel en ese momento, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, integrante del círculo de Bloomsbury, que también lo integró Virginia Woolf, como también Bertrand Russell, el gran filósofo, ¿sí? Y en ese caso, íbamos a hablar de la cataláctica, de la praxeología, de una serie de cosas. Entonces presentamos al intelectual que iba a exponer sobre ello, pero en realidad yo lo que quería era hablar de la parlamentaria española que nos habló de la forma en que nos habló. Y supongo que esta mujer se hubiera llevado muy bien con la doctora Alicia Moró de Justo. Bien, vamos a alguno de los temas. Y vamos a números, sí, por supuesto. Yo les había dado que para la República Argentina el PBI real de 2011, a precios de mercado constantes de 2004, era de 710.782 millones de pesos, ¿no es así? Y en 2022 yo les había comentado que la hipótesis oficial es que, o el vaticinio oficial es que se crecerá por lo menos 5% o 5,2%, de los cuales 3 puntos, ¿sí? 3 puntos porcentuales son arrastre estadístico, que ya expliqué lo que era. De todas formas, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 4,6% para 2022 del PBI real de la Argentina, en cuyo caso se situaría en 723.672 millones de pesos, a precios de mercado constantes de 2004. Ven que el salto es marginal, despreciable, ¿no es así? Y, por otro lado, el PBI real de 2021 fue 689.211 millones de pesos. Entonces, cualquiera sea la, digamos, la versión, si se crece 5, si se crece 2, perdón, 4,6%, yo creo haber cometido tal vez un pequeño error, y creo que hoy hay un tsunami de ideas y de temas, y tal vez estoy siendo algo desordenado en la presentación. El punto es que cualquiera sea 5%, 5,2 o 4,6, el crecimiento oscila entre, en 11, 12 años, entre 1,81% o 1,42%. Es decir, que el PBI real per cápita, es decir, en términos de la población creció 14,8%, el PBI real ha caído en 11 o 12 años entre 11 y 12%. Es muy curioso, yo después les voy a proponer algunos ejercicios matemáticos, qué hubiera pasado si el PBI real en estos 11 o 12 años hubiera caído. Las inconsistencias matemáticas, que es un ejercicio que yo quiero plantearles, ¿no es así? Porque nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, ¿sí?, un número negativo en el numerador y, ¿sí?, al tener un denominador que crece, un número positivo, ¿sí?, y un número negativo en el numerador, igual nos iba a dar caída del PBI real, es decir, mucho más. Es decir, si hubiera caído el numerador y ha crecido el denominador, el punto es que, ¿qué hubiera pasado si también hubiera habido descenso de la población? ¿Sí? Entonces, evolución negativa sobre evolución negativa hubiera dado un número positivo. Entonces, yo después les voy a enseñar cómo calcular números índices para poder salvar las presuntas inconsistencias del álgebra. Esto era una cuestión que pensé mientras nadaba en la pileta olímpica de la ciudad universitaria, del campo de deportes de la ciudad universitaria. Siempre estoy pensando en ustedes. Creo que la principal energía, casi el núcleo duro de mi vida intelectual, y espero que me resulte redituable en el largo plazo, es hacer programas de radio con la mayor excelsitud o excelencia posibles o que me sean alcanzables. Muy bien. Joan Robinson, La segunda crisis de la teoría económica. El título de esta disertación, La segunda crisis de la teoría económica, está relacionado con la primera crisis del 30, ¿sí? La Gran Depresión de los años 30. Se trata de la segunda crisis de nuestra vida. Antes hubo otras. Debería decir, más bien, de mi vida. El actual tropel de economistas superfluos, naturalmente empleo la palabra en sentido shakespeariano. Se dan cuenta, es decir, un intelectual economista también es un filósofo y un literato. No me permite olvidar el crecimiento experimentado por la profesión desde los años 30 y cuán numerosos resultan, ¿sí?, quienes ahora sufren la segunda crisis en comparación con los que quedaron desacreditados por la primera. Que quede claro que es una neo-keynesiana de izquierdas partidaria del intervencionismo estatal. Y en cualquier caso, este libro habla del progreso capitalista con intervención keynesiana de los estados en las economías, con un mayor peso en el PBI, con mayores regulaciones, propio de 1945, digamos, a 1975-1980. Estos escritos son previos, obviamente previos al 70, ¿correcto? Y está claro que Piketty también toma que ese capitalismo intervenido tuvo su primavera y su verano del 45 al 75-80. Después hizo crisis y las economías se liberalizaron, ¿correcto? ¿En qué estado se hablaba, sí, se hablaba respecto de la opinión ortodoxa cuando el mundo sufrió la Gran Depresión? ¿O en qué estado se hablaba la opinión ortodoxa, no es así, neoclásica ortodoxa? En primer lugar, en 1929, el Ministerio de Hacienda formuló su famoso planteamiento. Gran Bretaña había estado sufriendo un grave desempleo mientras los Estados Unidos gozaban de la larga expansión que culminó en un mercado acusadamente alcista en Wall Street. La situación británica se había visto exacerbada por lo que Keynes llamó desconsideradamente las consecuencias económicas de Mr. Winston Churchill. Sí, un trabajo de 1919, agrego yo. La vuelta al patrón oro con un tipo de cambio excesivamente favorable. En 1929, para hacer una suerte de correlación con la Argentina, es decir, una crítica que se pudo haber sofisticado, era que tipo de cambio fijo 1-1, no es así, en el caso de la Argentina, era una forma de sobreexigir al ajuste en cantidades y en precios, si bien el ajuste puede ser o en precios o en cantidades o puede una mixtura de los dos, para la producción nacional. Puesto que, es decir, existe alguna equivalencia entre la moneda y el sector real de la economía, ¿sí? Entonces, si la productividad del capital y del trabajo eran sensiblemente inferiores en la Argentina que respecto a los Estados Unidos, es un artilugio, una contabilidad monetaria, forzar al 1-1. Y esto es más o menos el patrón, ¿sí? Es decir, patrón oro con un tipo de cambio exageradamente fuera del equilibrio. Esto se los dejo para pensar y yo también pienso en voz alta. Entonces, en 1929, Lloyd George había lanzado una campaña en favor de una política de obras públicas. Keynes, en colaboración con Hubert Henderson, publicó el opúsculo ¿Puede salir adelante Lloyd George?, a donde se esforzaba por primera vez, ¿sí?, o se esbozaba la teoría del multiplicador de la inversión y de la relación entre el ahorro y la inversión. Como respuesta a Lloyd George, ¿sí?, a Lloyd George, el gobierno conservador publicó un libro blanco en el cual varios ministros se pronunciaron en contra de gastar el dinero de sus respectivos ministerios en materia de viviendas, escuelas, carreteras, etc. Churchill era ministro de Hacienda. No podía salir por segunda vez en defensa de la deflación y de una hacienda saneada. los funcionarios se encargaron de formular la tesis del Ministerio de Hacienda, Treasury View. Su planteamiento era muy simple. Estaba basado en la idea de que el ahorro determina la inversión. Si el gobierno tomaba un crédito de 100 millones de libras para obras públicas, se dispondría de 100 millones de menos para la inversión en el exterior. El excedente de exportaciones disminuiría en una cantidad equivalente. Tendría lugar una transferencia de empleo, pero no variaría su volumen total. No es justo dar demasiada relevancia a esta tesis. Al fin y al cabo, el Ministerio de Hacienda tenía que decidir algo y se le ocurrió decir esto. Algo tenían que decir. Pero el hecho de que fuese acogido como un argumento digno de consideración fue sin duda un síntoma de las ideas que prevalecían en aquella época. En 1932, el profesor, ahora Lord Robbins, publicó su famoso ensayo en el cual describe la economía como la materia que trata de la asignación de recursos escasos, ¿sí?, entre fines alternativos, o la asignación de medios escasos para la consecución de fines alternativos. Sin duda, con ello daba expresión a una larga tradición, pero la fecha de publicación fue acertada. Cuando el libro salió a la calle, en Gran Bretaña había 3 millones de desempleados o parados. Y las mediciones estadísticas del Producto Nacional Bruto norteamericano habían disminuido a la mitad de su nivel anterior. Fue mera coincidencia que el libro apareciera cuando los medios para cualquier fin eran cada vez más escasos que nunca. Música, por favor. Creo que la música de hoy fue tan bella que creo que ni siquiera meritó mi intervención de hoy día. ¿Qué escuchamos? De Ravel, Alborada del Gracioso, de Espejos, y luego Segmentado, el Adagio, segundo movimiento del concierto en sol mayor. Muy bien, simplemente cuestiones, me quedan 7 minutos, entonces, a ver, antes de decir alguna cuestión, conceptual, de marcos estructurales, de ejes temáticos, de la estadística, la econometría y cómo construimos modelos los economistas, creo que puedo volver un poco a nuestra amiga Robinson, ¿no es así? Entonces, me gustaría decir que en este artículo, del cual disfruté, ¿sí?, luego de nadar, me puse a leer este artículo y dije, este puede servir para algunos programas aquí en Radio Amadeus. Se confronta con el equilibrio de Balras. Balras, digamos, es un ortodoxo, es un austríaco, si ustedes quisieran decirlo de alguna forma. Veamos cuál fue el aspecto esencial de la revolución keynesiana. Yo creo, les voy a invitar en seminarios de metodología de la investigación científica, epistemología, filosofía de la ciencia económica, cuando uno estudia a Kuhn, por supuesto cuando uno estudia a Popper, a Lakatos, a Feyerabend, uno puede poner en duda el concepto de revolución científica a la Kuhn en cuanto a la revolución keynesiana. ¿No es así? Pero supongamos que hubiera sido una revolución desde el punto de vista de la ciencia económica, a nivel teórico y político. En su vertiente teórica, lo más destacado de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, la obra cumbre de Keynes, es que rompió el cascarón del equilibrio, ¿sí? En general los neoclásicos, o buena parte de los economistas, hablamos de los equilibrios, ¿no es así? Y hay un cierto principio de Balras que dice que si N-1 mercados están en equilibrio en la economía, el restante también lo estará. Y hablar del equilibrio tiene que ver con los estados estacionarios. Y si las economías llegan a un estado estacionario a largo plazo, no hay horizonte de crecimiento económico, ¿sí? Y eso vienen a resolverlo los modelos endógenos de crecimiento. Ya hemos discutido sobre eso. Entonces, y pasó a considerar las características de la vida según la experiencia de cada momento. Estableció la diferencia entre ayer y mañana, aquí y ahora. El pasado es irrevocable y el futuro representa una incógnita. El impacto fue excesivo. La ortodoxia logró acurrucarse otra vez o refugiarse en su cascarón. Keynes había roto los comportamientos estancos que separaban la teoría, ¿sí?, real de la monetaria, ¿sí? Real tiene que ver con la determinación del producto, tasas de interés, salarios, etc. Demostró que el dinero constituye un aspecto necesario de una economía con un futuro incierto y puso de relieve la importancia de las instituciones monetarias y financieras para el financiamiento de la economía real, ¿sí? Cuando hablo de economía real, por favor, una vez más, porque tal vez se me escapó algún tipo de imprecisión. La determinación del producto, ¿sí?, y a qué precios, ¿sí?, hablemos de la demanda agregada, ¿sí?, oferta agregada, demanda agregada y, por supuesto, curva IS. Cuando hablamos de la LM, estamos introduciendo la moneda. Entonces, quiero saber exactamente cuánto me queda, Ricardo. 5, 4. ¿Sí? Me pasó algo parecido, es un mal chiste, ¿no?, que leí cuántos minutos quedaban. Entonces, demostró que el dinero constituye un aspecto necesario de una economía con un futuro incierto y puso de relieve la importancia de las instituciones monetarias y financieras para el funcionamiento de la economía real. Estos comportamientos se han restablecido con la división entre teoría micro y teoría macro. Axel Lehmfoyud, autor de la síntesis neoclásica, señalaba que un análisis de la armonía, ¿sí?, de un organismo debería ser útil para el estudio de los problemas de un mal funcionamiento de una economía. Sin duda, es imposible acomodar la teoría de los precios implícita en el sistema de Keynes, a diferencia, ¿sí?, de uno keynesiano, ¿sí?, dentro de los planteamientos de Balras. Axel Leifonjud ha hecho un enorme esfuerzo para demostrar que no es posible, ¿sí?, deducir una teoría del desempleo a partir de un modelo balrasiano. Pero, en realidad, la cuestión sí debería ser otra, o debería plantearse de esta forma: la peculiar mezcla de Balras y Pigou, oferta y demanda, sí, de unos recursos dados con una empresa de dimensiones óptimas orientadas hacia la maximización del beneficio, que hoy en día pasa como teoría microeconómica, sí, y luego fue amasada por primera vez y presentada por Sir John Hicks después de publicarse la teoría general. Yo les hablé que el creador de las curvas ISLM era Sir John Hicks, uno de los mejores exégetas de Keynes. Keynes jamás habló sobre las curvas ISLM. ¿Cuánto tiempo me queda? 2. Me sobra. Pero les pido disculpas porque hoy había un tsunami, una tormenta de cuestiones para un brainstorming, ¿sí? Pero mi presentación de hoy espero que haya sido inspirada, pero no ordenada. Un diseñador de un modelo, ¿sí?, econométrico con argumentos teóricos a priori, ¿sí?, maneja variables endógenas y exógenas. ¿Qué es una variable endógena? Son aquellas variables cuyos valores de equilibrio se obtienen resolviendo matemáticamente el modelo. ¿Cuáles son las exógenas? Son las variables predeterminadas, ¿no es así? Por ejemplo, en algún modelo económico recurrimos a ciertas variables predeterminadas que son no económicas, como las condiciones meteorológicas, ¿sí? También podemos realizar pruebas estadísticas de la exogeneidad de ciertas variables. Por supuesto, para que un modelo esté en equilibrio, ¿sí?, para que esté perfectamente identificado y sea compatible determinado, volviendo a nuestros viejos modelos matemáticos aún del secundario, tengo que tener igual cantidad de variables endógenas o mutuamente dependientes que se resuelven con la resolución matemática del modelo que ecuaciones estructurales de comportamiento. Igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Así obtengo un solo valor de equilibrio para X, para Y, para Z, con modelos de Kramer o como ustedes quieran. Un beso enorme para vos, Helenice. Un abrazo para el Chaque, para Pablo Eduardo Cerveto, para Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores y licenciados en administración, que lleva su nombre, es el presidente de Fundecos, donde yo soy economista. Nosotros vaticinamos variables reales para el cálculo del REM, a cargo del Banco Central de la República Argentina. Conmemoramos a Enrique Yo. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.